Bueno, pues ahora vamos a escuchar a nuestro querido Carlos Artile, que ya no está en Utah ni en Salt Lake City, está aquí en Gran Canaria, en su isla natal. Y hoy nos va a hablar de esas elecciones en Chile que tanto revuelo han causado y la victoria del republicano Kast, sin que haya sido todavía, ya son las 9 de la mañana en Canarias, 10 en la península, una felicitación por parte ni del Partido Popular ni del Partido Socialista Obrero Español. No sé a qué le tienen miedo. Pero bueno, el sanchismo, según el amigo Carlos, ya está en su descomposición acelerada, previa a las elecciones extremeñas, y probablemente se vaya a acelerar aún más después del resultado en Extremadura y en Aragón. Y también hablará de la histórica entrega, no entrega, del premio Nobel a María Corina Machado y su vínculo con la Venezuela del señor Maduro. Bueno, ese análisis que hace un periodista gran canario, en esta ocasión ya no desde Utah. La semana que viene, 22, intentaremos tenerlos aquí en los estudios para hablar un ratito con él, y si no, por lo menos conversar telefónicamente, aprovechando que está en nuestra comunidad autónoma. Les dejo en su comentario habitual de todos los lunes con Carlos Artile.
Saludos, Diego, y saludos para todos los que nos siguen, a todos nuestros oyentes y equipo de Gente Radio y la audiencia en redes sociales. Aquí estamos cada semana cumpliendo con nuestro compromiso de dar este repaso a la actualidad en los tres niveles que normalmente abordamos, y en estos días, pues desde las tormentosas Islas Canarias, porque ya estamos por aquí, y vaya temporal que hemos sufrido este fin de semana. La verdad es que hacía mucho tiempo que no veíamos un frente con tanto viento, agua y tantas horas seguidas, sobre todo. Cifras que han sido en récord en muchos aspectos y con muchos daños también, porque las infraestructuras en las islas pues no están preparadas, ya saben. En fin, este va a ser nuestro penúltimo comentario de este año 2025, puesto que el próximo domingo habrá elecciones autonómicas en Extremadura, justo antes de la Navidad, el día antes del sorteo de Navidad, y que va a iniciar además un largo ciclo electoral. Veremos si la debacle socialista que se espera pues provoca que haya caída de este ilegítimo gobierno del Sánchez y compañía. En fin, tormenta perfecta, en este caso política, la que también ha tenido precisamente el presidente Felón y su gobierno esta semana, porque la oleada de detenciones, de investigaciones abiertas, de registros por la UDEF de la policía, que parece que ha vuelto a actuar, o la UCO de la Guardia Civil, pues se están acumulando en muchas sedes de organismos públicos y privados, de empresas, y todos ellos pues siempre cercanos a responsables del Partido Socialista implicados en todo esto, ¿no? En el centro de todas estas tramas pues está Pedro Sánchez, en todas, y todos los que también estuvieron rodeándole y le llevaron a la Moncloa, todos están metidos ahí. Y no se salva prácticamente nadie. Hay un claro síntoma de descomposición interna. Se está viendo sobre todo los últimos escándalos sexuales, que hay un evidente olor a fuego amigo que intentan reventarlo, digamos, todo desde dentro. Algunos analistas creen que sumados todos estos escándalos a lo que puede, digamos, provocarse por las elecciones en Extremadura, puede haber un cisma interno. Digamos, bueno, que eso es una petición a los Reyes Magos, ¿no? Porque yo desde luego sí pienso que no va a dimitir ni va a irse por sus propios pies, digamos, o por su propia decisión, evidentemente Sánchez. Yo creo que eso no lo va a hacer. Pero sí puede ser que si hay ese cisma interno, algunos vean que todos sus cargos pueden volarse, porque ya recuerden que en febrero es Aragón, en marzo después vienen las Castilla y León, después vienen las andaluzas, en fin, vamos a ver, pero empieza, digamos, yo creo que a verse ya un olor a ciclo final, ¿no? Incluso por primera vez en la historia, hasta la Internacional Socialista, con el Felón Sánchez precisamente de presidente, está acusado de corrupción. La narcodictadura venezolana usa a la Internacional Socialista para triangular recursos de dudosa procedencia y siempre a favor del PSOE de Sánchez. Esto lo dice o lo denuncia el PRI mexicano. Que vamos, que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo 70 años en el poder, te señale como antidemocrático y corrupto, evidentemente es una señal de que ya están en niveles de narcodictadura prácticamente socialista. Menos mal que venían a acabar con la corrupción, como se decía en una columna en esta semana, al margen de que sea imputable o no Sánchez, la responsabilidad política es más que evidente, no puede seguir un minuto más o no debería seguir un minuto más en el poder. Ana Rosa Quintana, la famosa periodista, en ese espléndido último comentario que tuvo, un comentario editorial que pude ver después reflejado en redes, en su apertura del programa de televisión, decía que el viaje de Sánchez en el Peugeot es un viaje hacia el abismo. Es uno de esos círculos sanchistas del infierno, que en donde está la corrupción, en otro está el machismo y prostitución, y en otro el acoso sexual. Decía Ana Rosa que la legislatura ya está muerta y que es ya un viaje en coche directamente a Soto del Real. Ojalá sea así. La verdad es que creo que muchos españoles estamos convencidos que el felón, el con fraude y parte de su familia pues van a acabar en la cárcel. Todas las tramas que se están investigando, hay un trabajo muy bueno del Confidencial donde hace un diseño, una infografía de todas las tramas y son impresionantes, todas se centran y están, son ramificaciones, digamos, de la presidencia del gobierno. Dice que todas esas tramas tienen colaboradores cercanos, detenidos, imputados, investigados, en fin, y tienen ese denominador común, como digo, que es Pedro Sánchez. Por eso surge sacar de la Moncloa a este presidente como sea. Aunque al teflón le siga resbalando todo, ya es una huida hacia adelante que puede hacer además cosas inimaginables, porque no tiene escrúpulo alguno. Y hay ejemplos, digamos, en estos días. Telefónica, por ejemplo, fichó, entre comillas, al presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que, casualidad, votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, esto es una muestra de la corrupción moral, ética, estética, en fin, ese reparto infame, digamos, del poder. Fíjense en esto también, el Estado español actual no nos sale a cuenta a los ciudadanos porque aportamos de media unos 21.000 euros más en impuestos de lo que recibimos en servicios públicos desde que está Pedro Sánchez. Es decir, el Estado, por tanto, ya es un mal negocio para el ciudadano español de a pie, porque, bueno, está al servicio de los intereses políticos y no de los que realmente son los intereses de los ciudadanos, ¿no? Otro ejemplo, detenido las últimas 48 horas prácticamente, o los últimos fines de semana, Leire Díaz, las militantes y fontaneras del PSOE, que, por cierto, ya está amenazando, diciendo que si el PSOE la va a dejar abandonada o tirada, que ella va a empezar a cantar. Vicente Fernández, expresidente de la CEPI, colaborador directo de la vicepresidenta del gobierno, Marichu, o Marichusma, como le dicen algunos, Montero. Ojo, porque ya el círculo de corrupción en torno a ella empieza a cerrarse y de manera muy peligrosa para ella. Este fue el Vicente Fernández, que estuvo 2 años sin presidencia de la CEPI, que es la que controla, digamos, todas las empresas públicas, el organismo que lleva todo eso, pues estuvo 2 años porque quería colocar a este amiguete, que tenía una casa cuando llegó, al lado de Montero y que se ha marchado pues con una veintena, digamos, de inmuebles en tan poco tiempo. Eso no, con un sueldo público no da para aglutinar toda esa fortuna o todo ese patrimonio. En fin, pero eso ya lo hemos visto en Cerdán y en tantos otros, en Anchón Alonso, socio de Cerdán, que también ha pasado por la cárcel, Julio Martínez, el dueño de Plus Ultra, Roberto Rosselli, el CEO de Plus Ultra, todos ellos son además pantalla del régimen chavista, que es por lo visto quien está detrás manejando los hilos de esta compañía aérea a la que se le entregó 50 y tantos millones en esos dineros públicos con el motivo de la pandemia que utilizó pues Sánchez y todos los que estaban a su alrededor para generar una corrupción ilimitada sin ningún tipo de filtro. Otra trama más que destapó Dojepti, Santos Cerdán montó por lo visto un grupo precisamente con la fontanera Leire Díez y el jefe de la CEPI, el tal Vicente Fernández, para pedir comisiones al IBEX. Como digo, cada vez estos círculos de corrupción en torno a la vicepresidenta Montero, que va a ser la candidata para las elecciones en Andalucía de mitad de año prácticamente, bueno, pues se están cerrando más. En fin, solo les digo que esta semana cayó, por ejemplo, el gobierno de Bulgaria. Dimitió en pleno todo el gobierno por las movilizaciones masivas que ha habido durante estos días en su contra, porque se ha descubierto una corrupción absolutamente masiva. O sea, se puede forzar a que caiga un gobierno, y además se debería, sobre todo si tuviéramos una oposición, bueno, pues valiente, responsable, que se una, que mantengan criterios juntos para anteponer los intereses nacionales sobre los partidarios, sobre los intereses de cada uno, personales incluso también, de los líderes políticos. Pero de momento pues no estamos viendo ni a Abascal ni a Feijóo que estén por la labor de intentar fijar un acuerdo, sobre todo porque vienen todas estas elecciones a nivel autonómico y las posibles elecciones que pudiera haber a nivel general, en donde claramente tienen que entenderse uno y otro. Y los españoles estamos pidiendo que se pongan de acuerdo, que hagan una agenda clara de regenerar todo este desastre que estamos viviendo. En fin, pero como advertimos en nuestro comentario de hace 7 días, la gran protagonista en estos días ha sido, sin duda, María Corina Machado, esa gran heroína venezolana y de manera además indiscutible. Fue conmovedor, emocionante todo lo que ha pasado en estos días en Oslo en torno a esa ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz. Por cierto, bajo el auspicio de la Casa Real Noruega, y la decepcionante ausencia, estridente ausencia, diría yo, de la Casa Real Española. Yo como monárquico me siento absolutamente decepcionado porque hay silencios que son verdaderamente vergonzantes. Si brillante, digamos que emotivo y magistral, diría yo, fue el discurso de la hija de María Corina, Ana Corina Sosa, en un perfecto inglés, casi recitando de memoria y que bueno, que estuvo muy por encima de lo que era estar en esa grandeza, digamos, de lo que representa su madre y a la altura de la historia, pues era imposible de luego no emocionarse, ¿no? Fue un discurso espectacular. Si no lo han visto, yo creo que deben verlo, porque es que es algo, como digo, histórico. Y hasta pueden soltar alguna lagrimita, como fue nuestro caso. Por cierto, en ese mensaje del discurso de Ana Corina, que es la hija de María Corina Machado, pues la verdad que nos interpela un poquito a todos y nos da un aviso, porque dice, de alguna manera, cuando comprendimos lo frágiles que se habían vuelto nuestras instituciones, ya era demasiado tarde. Ojo a este tema, porque compartimos con los venezolanos ese modus operandi y hasta algunos de los protagonistas se tapé mediante, ¿no? No menos emocionante, de luego, fue después la aparición de la propia María Corina, que no pudo llegar a la ceremonia por muy pocas horas, después de un arriesgado, complicado y extraordinario viaje para llegar hasta Noruega desde Venezuela. Y bueno, que supuso además, por cierto, una humillación absoluta a la narcotiranía y bueno, por supuesto también que la administración Trump, en especial Marco Rubio, la Secretaría de Estado, estuvo apoyando en toda esa travesía que fue de altísimo riesgo, que salieron desde Caracas, pasaron por 10 controles de seguridad de la propia tiranía. Algunos de los guardias la reconoció, pero lo dejaron pasar, es decir, hubo alguna, digamos, colaboración interna de ese régimen que también está en descomposición. Después tuvo que tomar un barco pesquero, agarrar un barco pesquero desde las costas venezolanas hasta la isla de Curazao. Tuvo la mala suerte de que atravesó también una tormenta tremenda y llegó muy, muy ajustado a Curazao, que tenía un avión esperando vía Maine, que tuviera que hacer escala ahí en Maine para cargar otra vez de combustible y llegar hasta Noruega y no pudo llegar a tiempo porque tuvo que descansar porque venía mala, enferma, después de esa travesía terrible en el agua con un pesquero. Me quedo con estas palabras de María Corina que lo resumen muy bien todo, ¿no? Decía María Corina, tenía que estar aquí, lo sabía y aunque el riesgo fue inmenso, tenía que hacerlo y ahora tengo que regresar, aunque sé que el riesgo sería incluso mayor, pero voy a regresar. En fin, ya lo adelanta ella misma, que nadie dude que esta heroína venezolana volverá para seguir siendo la figura extraordinaria de esa lucha por la libertad y la democracia de su país, y que desde luego nos representa absolutamente a todos los demócratas del mundo, y es una gran inspiración. Cayetana Álvarez de Toledo, que es una de sus grandes amigas, dejaba claro, que estuvo también en Oslo, invitada, dejaba claro lo que ha significado y todo lo que se ha vivido en Oslo esta semana. Dice Cayetana que ha sido el premio de la resistencia a la gente valiente que se ha visto reconfortada y reconocida, pero en lo político ha sido la lucha por el concepto que a muchos les ha costado aceptar, que no hay paz sin libertad. Y eso es así de contundente, no hay paz sin libertad, algo que choca contra todos esos procesos falsos de apaciguamiento, de un supuesto búsqueda de diálogo con el régimen, otra vez con ZP mediante, y que era, pues evidentemente, todo mentira, blanquear el terror, alargar la vida de esa narcotiranía y sobre todo mantener pues todo ese estado de torturas, de muertes, de asesinatos, de crimen en definitiva. La paz la trae el coraje, decía Cayetana, la valentía de enfrentarse a los tiranos luchando por esa verdad y por la libertad. Y fue excepcional también el discurso del presidente del Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz, magnífico también, diciendo grandes verdades de lo que ha supuesto esa narcotiranía chavista, pidiendo que se vayan y desmontando todo el discurso y la justificación de esa izquierda falsaria con un buenismo ideológico absolutamente impostado que los han estado manteniendo y justificando. En fin, un barco tanquero fue también apresado por las fuerzas navales de Estados Unidos en estos días, que está controlando las aguas del Caribe, un barco tanquero lleno de petróleo. El barco estaba fletado por el régimen de Maduro y se iba o se dirigía a Cuba, para que le están regalando millones en petróleo, precisamente Maduro a Cuba. Y fue interceptado, y esto es otra forma de meterle presión precisamente a la tiranía castrista, que son realmente el origen del mal. Y ya lo hemos comentado muchas veces y lo ha dicho la propia María Corina. Si se va Maduro o lo echan o lo detienen o lo matan y cae, digamos, la narcotiranía venezolana, irá detrás sin duda Cuba y Nicaragua. Evidentemente que son los peores regímenes, los más criminales y asesinos, sobre todo el cubano, que como digo está detrás de todos los males de Hispanoamérica. Esta es la parte positiva de lo que está haciendo también el mandato de Donald Trump colaborando con esto. Vamos a ver si también por fin ya se entra en la dinámica de acabar con este régimen de la narcotiranía de Maduro, no solamente con amenazar, sino también con actuar. Pero, bueno, pues no podemos obviar la parte también negativa, contraria a los principios democráticos y liberales, que son también muy preocupantes de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Porque esta semana también fue noticia las interferencias políticas de su administración en lo que debería ser una libre operación de compraventa entre dos empresas. Me refiero a la oferta que hizo Netflix, que sorprendió todo el mercado de la industria audiovisual y del entretenimiento, cuando hizo pública una oferta apabullante para adquirir la Warner, que incluye también a uno de los grandes estudios de cine y a una plataforma de canales de cable y televisión, entre los que está la muy conocida e influyente CNN, o CNN, es decir, que es parte, digamos, por lo que Trump estaba muy enfadado, porque el gobierno, la administración Trump, estaba maniobrando por detrás para que sus socios y amigos de Paramount, que son también dueños de Oracle, la familia Ellison, y donde está también, por cierto, como socio su yerno Kushner, que no se pierde una, porque está en todos los business y en todos los negocios en torno a la administración de Trump, pues querían hacerse con el control precisamente de la CNN, que es su gran enemigo y su obsesión casi vengativa, ¿no?, de pasar a controlar la cadena que ha sido, bueno, pues una de las grandes opositoras o anti-Trump. No se ha cortado un pelo el presidente norteamericano en decir que va a intervenir para que no se venda precisamente este grupo de la Warner, en donde incluye, como digo, CNN, a Netflix, ni que los dueños de los estudios de la Warner se paren precisamente de todo ese paquete a la CNN, porque él quiere que CNN pase a ser una cadena absolutamente partidaria de su gobierno y su administración. En fin, pues ya me contarán esto. Esto es muy democrático, como estamos viendo, muy liberal. A esto añadimos que siguen redadas absolutamente arbitrarias, inhumanas. En cada semana salen informativos de situaciones realmente sangrantes e injustas, saltándose todos los mandatos de los jueces, generando un estado de, no, que dicen algunos, de intimidación. Y yo no creo que sea solo intimidación, es un estado de terror en las comunidades, especialmente en las hispanas. Claramente estamos hablando de una presidencia que está ya no siendo solamente muy autoritaria, porque yo creo que está rozando, desde luego, la tiranía. Y esa es la realidad. Y a eso hay que sumarle cómo miente, cómo reinterpreta la realidad a su gusto e interés, en especial con la situación económica, porque son desastrosas las políticas que está llevando, proteccionistas, antiliberales, caprichosas y tremendamente equivocadas, de los aranceles y también sobre el sistema de salud. Ahora, por ejemplo, va a tener que darle ayudas de más de 10 mil millones de dólares a los agricultores, como lo anunció esta semana, porque los que cosechan la soja en Estados Unidos se han visto en la ruina, porque los chinos han dejado de comprarles la cosecha, que era casi el 70% de lo que se generaba en Estados Unidos, y ha pasado del 70% a cero. Esa famosa ley bonita y hermosa pues está siendo un calvario para millones de estadounidenses, porque les van a subir los seguros de salud y del hogar una barbaridad cuando se renueven las pólizas para 2026, precisamente por sus políticas, con cifras que están duplicando o casi triplicando el precio de esas pólizas, y va a ser un problemón. Los republicanos dicen que van a darle dinero a los ciudadanos directamente, como quería Trump, pero lo que no están diciendo es cómo le van a dar el dinero para poder cubrir esas pólizas de seguro de salud. Bueno, en vez de esos incentivos que se les daba a las aseguradoras para bajar precisamente las pólizas, como era el programa de Obamacare, que ha estado funcionando bien hasta el momento, dando cobertura a más de un tercio de la población, por lo menos ayudándole a pagar esos altos costes, precisamente la gente más necesitada, pues ellos dicen que les van a dar el dinero directamente para que escojan. El problema, insisto, es que no dicen cómo lo van a solucionar. Esto es un problema tremendo que les va a afectar en las próximas elecciones del medio término, en el año 2026. Va a afectarles muchísimo a los representantes republicanos. Entre otras cosas porque los costes, por ejemplo, de los materiales de construcción, las maderas, las tejas, los componentes eléctricos, muchos de ellos son importados y soportan enormes aranceles, y a eso también las políticas de inmigración están generando una escasa mano de obra cualificada por esas políticas migratorias, insisto, que están aumentando pues los precios de manera significativa y bueno, generando inflación y problemas muy persistentes en las cadenas de suministro. Esto está careciendo las reparaciones y la reconstrucción de viviendas dañadas, de nuevas viviendas, etcétera, y está obligando a la aseguradora a subir los precios de una manera tremenda. O sea que, en fin, es un verdadero desastre. Bueno, vamos con el panorama internacional, porque hay una gran noticia. José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile, arrasando con el 60% sí, prácticamente un 60-40, esa es la última información que teníamos a la hora de hacer nuestro comentario, que lo estamos grabando en la noche del domingo aquí en Canarias, y ha ganado con claridad a la candidata del Frente de Izquierda. Chile, por tanto, pues apunta a eso de dejar el pobrecismo socialista, que no el progresismo, el pobrecismo socialista. Me gustó esa frase, ese término, que pude leer en algunas redes sociales, en especial en Chile, que es donde se hablaba de ese pobrecismo socialista, porque la dinámica que han estado en estos últimos 4 años es que no solamente se ha frenado uno de los países que mejor evolucionaba en todos los aspectos, sobre todo económicos, y han pasado por unos 6 años muy, muy, muy complicados. Los dos candidatos que habían pasado al balotaje tras la primera vuelta, que fue el pasado 19 de noviembre y que ya les habíamos informado, estaba la comunista Janet Jara, que había obtenido, había ganado, digamos, esa primera vuelta por delante con el 27% prácticamente frente al 24% del representante republicano, que en todos los medios españoles ya escucharán decir el ultraderechista, el no sé qué, el pinochetista, le llaman, de José Antonio Kast, que es simplemente un representante de derechas conservador y liberal también. En fin, ambos estaban compitiendo por ser el sucesor del actual mandatario de izquierda radical, que es Gabriel Boric, que es un desastre en la gestión y en todo, y ya ha provocado un retroceso evidente de Chile, con una situación complicada también en cuanto a la seguridad, y en esta segunda vuelta, pues el candidato de la derecha aglutinó todos los votos de los otros dos candidatos del espectro más liberal conservador, que habían también estado superando a la representante del Frente de Izquierdas, que aglutinaba a todo el voto de izquierdas, que aunque fue, digamos, ganadora en la primera vuelta, claramente no tenía opciones para la segunda, y se confirmó lo que la mayoría de los sondeos de opinión estaban proyectando, una victoria muy clara del representante, el candidato republicano, que fue, digamos, derrotado, porque esta es la tercera vez que se presentaba Kast. En la anterior había perdido precisamente con Boric, y esta vez pues ha superado claramente todas las expectativas, porque las encuestas daban que iba a estar por encima del 50%, pero no que iba a estar en el 60% prácticamente, y con más de que casi 20 puntos de diferencia, ¿no? Y se hablaba de 15, 16 puntos, es decir, ha sido una paliza espectacular. Curioso ha sido que además que ambos candidatos tenían una agenda política parecida, en el sentido de poner a la seguridad y la inmigración como uno de los problemas más graves de la situación política y social en Chile, y se nota que se tenían clarísimas cuál era la preocupación de los chilenos, que al final han apostado por la seguridad ante la creciente delincuencia que ha dejado el gobierno de izquierda de Boric. Este es un proceso, además, recordemos, de 6 años en donde Chile tuvo una especie de laboratorio de ciencia política con 2 plebiscitos constitucionales que se rechazaron, además, de forma contundente, esas 2 propuestas por parte de los chilenos. Una por estar muy escorada a la izquierda y la otra por estar excesivamente también volcado a la derecha. Muy curioso este dato. Pero vamos, lo destacable en este sentido es que digamos que el vuelco que se ha producido en toda Hispanoamérica es realmente espectacular, ¿no? Hay ya varios países con administraciones de derecha, de manera importante los vuelcos que ha habido en los últimos meses y en este último año prácticamente. Recordemos que ahora mismo Ecuador tiene a Daniel Noboa como presidente, que fue reelecto en las elecciones de 2025 y que, bueno, pues mantiene su agenda de seguridad también y de centro-derecha. Paraguay, Santiago Peña, también del Partido Conservador, el Partido Colorado le llaman allí, que está en el poder de 2023. La República Dominicana, Luis Abinader, que es un líder de centro-derecha que fue reelegido en 2024. En Panamá está José Raúl Mulino, que ha ayudado bastante a por cierto, a María Corina Machado y a toda la causa, digamos, de la oposición venezolana, que asumió el poder en 2024. Es también de una derecha conservadora. Costa Rica, Rodrigo Chávez, también de derechas. En Bolivia, sobre todo, ha sido espectacular el Rodrigo Paz Pereira, que asumió su presidencia el pasado 8 de noviembre de este año, ganando las elecciones y poniendo fin a esa hegemonía del MAS, del partido de izquierda prochavista, que fue un verdadero desastre, en fin. Y después, pues, por supuesto, hay que hablar de Argentina con Javier Milei, de El Salvador con Nayib Bukele, en Perú también, aunque esté Dina Boluarte, que en fin era de origen izquierdista, pero está gobernando con una alianza legislativa con fuerzas del centro-derecha. O sea que estamos hablando de una situación, bueno, pues habrá que ahora hablar de Honduras, que habrá que esperar a ver qué es lo que pasa, porque la situación en Honduras sí está un poco más complicada. A fecha de hoy, de este domingo, los resultados oficiales completos de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Honduras, que fueron celebradas el pasado 30 de noviembre, todavía no se han declarado definitivas, porque el proceso está muy tremendamente ajustado. Hay tensiones, hay acusaciones de fraude. Por fortuna, el jefe del ejército ha despejado cualquier duda y ha dicho que va a respetar el resultado que publique el Consejo Nacional Electoral hondureño. Y esto es muy relevante porque han sido interpelados, digamos, por la izquierda prochavista, con Zelaya, el expresidente, pidiendo anular las elecciones, y de momento no está siendo escuchado, y el jefe del ejército dice que va a aceptar el resultado. Hay un empate técnico total ahora mismo, tanto en la presidencia como a nivel del Parlamento. Hay considerable incertidumbre también, pero los candidatos que están en disputa son de derecha, los dos de centro-derecha. De momento está Tito Asfura, el del Partido Nacional, que contó con el respaldo de Trump, que mantiene una ligerísima ventaja de menos de medio punto después de prácticamente el 97% de las actas escrutadas sobre el presentador, el ex presentador de televisión, Salvador Nasralla, que es del Partido Liberal. Los portavoces de Nasralla han dicho que el vencedor es Nasralla y están denunciando un posible fraude electoral. En fin, esperemos que se pueda resolver el tema. Y el Consejo Nacional Electoral se está tomando tiempo, pero quieren que el resultado esté perfectamente, digamos, definido, y que en las próximas horas pues van a dar el resultado. Ojalá sea así. Bueno, terminamos diciendo que los conflictos bélicos en este final de año 2025 pues no se terminan, pese a que Trump presume y dice lo contrario. Y nos hemos acostado además con otra masacre antisemita en Australia con motivo de la celebración del Hanukkah judío. Y hay casi una veintena de muertos en una famosa zona costera de Bondi Beach. Ahora se sabe que los asesinos, por lo visto, eran un padre y un hijo, que no he querido decir de dónde proceden. Sí es verdad que ha habido una intervención de un musulmán que estaba por ahí cerca y pudo evitar una masacre mayor, porque al hijo lo pudo controlar o desviarle el rifle con el que estaba disparando a la gente. En fin, situación muy, muy dura, muy complicada. Pero lo cierto es que ni en Ucrania ni en Gaza los combates están, digamos, pues suspendidos en absoluto. Incluso, fíjense, en la frontera entre Camboya y Tailandia, pues no han dejado tampoco de producirse esa situación conflictiva bélica. Y por tanto, bueno, pues Trump estaba diciendo que los combates ya habían desaparecido entre la frontera entre Camboya y Tailandia, y resulta que no es así, seguimos con el mismo problema. En fin, la situación es muy complicada, tan complicada en el mundo que el actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pues está advirtiendo otra vez que los países de la Alianza Atlántica van a ser el próximo objetivo de Rusia. Ya han instado a Europa a prepararse para una posible guerra a gran escala. En fin, muchos países han vuelto otra vez a activar el servicio militar obligatorio en Europa. España pues ni está ni se le espera. Pero lo cierto es que la situación que tenemos no es precisamente agradable en este cierre del año 2025. Bueno, este es nuestro penúltimo comentario, como digo, para acabar el año. El próximo fin de semana, el próximo domingo, les comentaremos las elecciones de Extremadura, a ver cómo va la cosa. Y con eso pues cerraremos el año. Gracias a todos por estar con nosotros y hasta la próxima.